En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de viernes. Hoy han pasado muchas cosas en el deporte y fuera del deporte, pero relacionadas con el deporte. La más destacada ha sucedido al mediodía cuando Osasuna ha anunciado la impugnación del partido de ayer contra el Barcelona. Ya lo anunció Fouto y lo ha confirmado hoy Osasuna. Alega alineación indebida de Íñigo Martínez acogiéndose a una norma que impide a un futbolista que no acuda a una convocatoria por lesión de la selección, como ha sido el caso de Íñigo Martínez, jugar un partido con su equipo los 5 días siguientes al final de la ventana internacional. No se cumplía ese plazo, Osasuna ha entendido que Íñigo Martínez no debía jugar ese partido y lo impugna. Hay algunos precedentes que no le dan la razón a Osasuna, pero ahora vamos a preguntar a la gente que sabe si tiene recorrido o no la denuncia de Osasuna. De ese partido se confirma la lesión muscular de Dani Olmo. Va a estar 3 semanas de baja. Que se recupere bien y se recupere cuanto antes. Y a eso de las 10 de la noche, y esta es otra noticia, Brasil, la Confederación Brasileña de Fútbol, ha anunciado la destitución de Dorival como seleccionador de Brasil. Después de la goleada de Argentina, le han destituido. Así que Ancelotti está de nuevo en la agenda. Son preguntas para Carlo antes de que fuera oficial esta mañana por los compañeros en Madrid.
Ha dicho hace poco Ronaldo Nazario que intentó llevársele a usted a Brasil.
Sí, yo no me recuerdo de haber hablado con Ronaldo de esto. Hablamos de muchas otras cosas, hemos hablado, nos hemos visto, pero no de este tema.
Me gustaría saber si en los últimos días la Confederación Brasileña se ha puesto en contacto con usted otra vez.
No, simplemente no.
El caso es que si abren los digitales de información en Brasil, aparece el nombre de Carlo Ancelotti otra vez relacionado con la selección brasileña. Ahora preguntamos también. Mañana la Liga por arriba tiene un partido por arriba y por abajo muy interesante. A las 9 de la noche se juega el Real Madrid-Leganés en el Bernabéu. Lo va a hacer sin Courtois, el guardameta. Esto ya es oficial porque no está en la convocatoria. Y a las 4 y cuarto de la tarde hay un Español Atlético de Madrid. En la rueda de prensa del Cholo Simeone esta mañana, Javi Gómez le ha querido preguntar al Cholo cómo está después de la derrota contra el Barça y la eliminación en Liga de Campeones.
Después de los 2 palos que se llevó
el... No, 1, porque el primero ganamos y después el penal lo dejamos en punto suspensivo.
¿El penal?
El penal que obviamente Julián aparentemente la tocó 2 veces. No, dijiste los 2 palos, 2 palos no fueron, fue 1.
No, digo, palo mental de perder en Champions.
Y no, por eso no perdimos contra... en Champions, ganamos en Champions, vale, y quedamos eliminados.
Vale, pues ese, ¿y el partido del Barça?
Ahora sí, vale. 1 palo, el vale. Del Barcelona, el otro fue raro.
Vale, una eliminación,
ahora
una
sí.
Derrota.
Ahora sí.
La conversación continúa, luego la escuchamos íntegra. Bueno, también mañana se juegan otros 2 partidos, a las 2 de la tarde Real Sociedad Valladolid y a las 6:30 a la vez Rayo Vallecano. 2 noticias vía judicial. La primera va más allá del deporte y ha influido mucho en la crónica social de España. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absuelve a Dani Alves del delito de agresión sexual. Alves estuvo, les recuerdo, 14 meses en prisión. Dicen los jueces de este Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que el testimonio de la denunciante no es suficiente para mantener la condena. Y la otra, el miércoles que viene está citado a declarar Carlo Ancelotti, acusado de defraudar a Hacienda 1 millón de euros. Le piden 4 años y 9 meses de prisión. Se ha explicado esta mañana y luego lo vamos a escuchar también. Más asuntos. Del lío de las sedes del Mundial, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, le ha dicho esto al alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Este señor, que ya digo, está en su salsa del populismo, pues intenta ahora justificar que con un estadio de, creo que son 27.000 personas, que va a quedar finalmente con esta obra que está haciendo y que, como digo, rematará con 15 años después. Evidentemente él sabe que FIFA exige 40.000 espectadores netos, o lo que es equivalente a 43.000 espectadores, para que ese estadio, como digo, pueda ser sede mundialista, ¿no?
es oficial. Esto es un Louzán Caballero en toda regla. En segunda división, primer partido de la jornada. Atención, Tenerife 2, Granada 1. El Tenerife duerme hoy a 9 puntos de la permanencia y el Granada duerme a 2 puntos del sexto en la Liga. Noticias en baloncesto. Ha estado muy emocionante la tarde-noche en el baloncesto con equipos españoles. En la Euroliga, antepenúltima jornada de la Liga regular, Estrella Roja 72, Real Madrid 76. Ha ganado el Real Madrid. El Madrid se puso 14-0 de salida y ha sufrido al final. A falta de dos jornadas, ahora el Real Madrid es octavo, el Barcelona séptimo. Además, ha perdido Baskonia en Turquía, Fenerbahce 82, Baskonia 77. Y en la Eurocasa estaban disputando las semifinales, están disputando las semifinales con dos equipos españoles. El Valencia ha perdido en Israel con el Hapoel Tel Aviv. Va al tercer partido decisivo que va a jugar en Valencia y acaba de terminar la victoria del Gran Canaria frente al Başakşehir. Ha ganado, ha empatado en la eliminatoria y el tercer partido va a ser en Turquía. Bueno, hay muchas cosas que contar en este partidazo de viernes.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De los habituales de los viernes, solo sostiene la bandera Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Anda, qué sorpresa, buenas noches.
Es que han huido todos. No sé qué ha pasado, una serie de coincidencias, y el único que sostiene la bandera eres tú. Así que encantado, ¿no?, de estar aquí.
Nada, nada. Pues te ha venido el soso al final.
No, hombre, no. Esto, yo encantado que estés aquí. Y está también Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Y no son las 3 y 24, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos para contar historias. Oye, escúchame una cosa, que a veces te meto antes, ¿eh? Que, escucha, que hacía mucho tiempo que no me enganchaba yo a un ciclista español, ¿eh? Y me he enganchado a uno, ¿eh? A Juan Ayuso. Me he enganchado total.
Mola, sí, hombre, sí, mola.
No sé
mola.
Orden, dónde nos llevará, pero me he enganchado a él.
De momento al Giro de Italia en mayo, a ver qué tal le va.
Bueno, y a la Volta, que es líder, ¿no? Es el líder de la Volta.
Sí, sí, la Volta está saliendo una carrera chulísima, ¿eh? Más interesante incluso que la Tirreno o la Paris-Nice.
Es un Roglic Ayuso que gana Ayuso de momento, ¿no?
Con más, muy bien, por cierto, pero a un nivel inferior.
Bueno, está Andrés Ocaña también, Sevilla. Sevilla va a ser importante el fin de semana, lo es siempre, pero este fin de hay un derbi. Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Suplentísimo de lujo, corro. Aquí está el tío.
¿Cómo sacamos a la gente del banquillo, eh?
Claro que
bueno,
sí,
pero
hombre.
Esto ya lo ha dicho Tebas, que no hay que sacar a la gente en el minuto 85, que hay que sacarlo un poquito antes. Pero
sacas a los cojos.
Te has montado un ilustres ignorantes, te has montado aquí.
Dice, sacas a los cojos, dice Quique.
Es como la tertulia de los ciegos de Joseba, pues la de los cojos.
En mi caso, además, literal, vamos.
Y en el mío.
Bueno, está. Y para esta noche tan agradable, hemos convocado a Luis Ángel Duque. Hola, Luis Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola a todos, buenas noches.
Ya sabes,
qué honor.
Los viernes es un poco más pícara la conversación, pero además es que hay un Real Madrid-Leganés y. Que más que llamar a un pepinero ilustre, muy ilustre, con corazón madridista, que va a venir de perlas para esta noche. No es así, ¿no? Pepinero ilustre y corazón madridista, ¿no?
Por supuesto. Ya lo digo siempre. Dos ventrículos y media aurícula son del Madrid. Y la otra aurícula y media son del Lega. Y cuando me preguntan por qué, digo, joder, por antigüedad. Mi padre me hizo socio del Madrid con 10 años y yo me casé en Lega con Lourdes... que con 25, así que esa es la diferencia que tengo a favor del Madrid.
Luego te voy a preguntar que en esta jornada de necesidad para los dos, para el Madrid y para el Leganés, ¿con quién tifas un poco más? Y con el Leganés, pero eso te lo pregunto luego, con el Leganés.
Nah, tú pregunta lo que quieras, que yo te responderé lo que
quieras. Lo que quiera también, efectivamente.
Exactamente.
Bueno, hay dos temas así de portada que quiero que escuchéis y metáis a algún comentario, pero uno es muy claro, es noticia del día, la anunció Fouto ayer, que anunció que Osasuna estaba... pensándose impugnar el partido, y lo ha impugnado, así que vamos a Pamplona, Navarra, a COPE Pamplona. Alberto Sanola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corra? Que estamos leyendo el comunicado de Osasuna y el de la selección cuando desconvocaba o liberaba o daba por baja a Íñigo Martínez para tratar de entender este artículo 5 del anexo primero del reglamento de la FIFA. Desde Osasuna, Corro, consideran que no se incorpora a la convocatoria por razones médicas, es decir, que el comunicado de la selección habla de que causa baja y eso le puede permitir a Osasuna conseguir los tres puntos. Pero claro, aquí la duda es si en ese comunicado de la selección en el que comunica que ya no va a ir Íñigo a las selecciones, si causa baja por lesión, si lo liberan, es decir, si lo desconvocan. Ahí está el quid de la cuestión para saber si el recurso de Osasuna tiene recorrido o no para reclamar estos tres puntos, porque como has dicho antes, hay precedentes, en esos casos no les dieron la razón.
Bueno, se acoge al artículo 5 del anexo 1, ahora vamos a preguntar, vamos a Barcelona, Víctor Navarro, hola Víctor.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Sorprendido el Barça, ya lo sabía, creo que por algunas informaciones que he leído, el Barça preveía que pudiera tener algún problema con Íñigo Martínez y ya había solventado entre los suyos las dudas de si podía jugar Íñigo o no, creo que estaban medio avisados.
Sí, bueno, estaba tranquilo Hansi Flick, que es el primero al que le informan de cualquier cosa, como pasó, por ejemplo, con el tema de la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor, y los servicios jurídicos ya le dijeron que lo podía poner perfectamente en el once inicial, que no había ningún problema, y están tranquilos, es lo que han dicho durante todo el día en el Barça, la puerta de los suyos están tranquilos, es la palabra que más han utilizado durante el día para trasladar a la prensa a quien preguntaba, están convencidos de que no habrá ningún tipo de recorrido en esta impugnación de Osasuna, mantienen que han hecho todo correctamente por la vía oficial, que el lunes 17 de marzo, después del partido en el Metropolitano, pues mandaron aquel parte médico pertinente de Íñigo Martínez, se acreditaba esa lesión, la inflamación en la rodilla, y que la selección pues ya le desconvocó, lo dio por bueno, y llamaron a un sustituto en su lugar, y que por lo tanto calma y tranquilidad es lo que dicen desde el Barça.
Preguntemos a quién sabe de esto, nos escucha Javier Rodríguez Ten, que es abogado especialista en Derecho Deportivo y profesor de la Universidad de San Jorge en Zaragoza. Hola profesor Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La pregunta es muy clara, ¿tiene recorrido o no esta impugnación de Osasuna, a la vista de lo que tú has estudiado?
A ver, sin conocer la denuncia de Osasuna en rigor, pero bueno, básicamente me imagino que es va por donde estamos comentando todos, ¿no? Pues si nos vamos a la literalidad de lo que dice la normativa de FIFA, efectivamente sí existe una norma que se llama el Reglamento de Estatuto y Transferencia de Jugadores, que es internacional, es de FIFA, que tiene una serie de anexos y entre ellos pues hay uno que regula las convocatorias de los jugadores, lo que se llaman las liberaciones de los jugadores respecto de sus clubes para acudir con las selecciones. Y ahí lo que contiene es un artículo que tiene ya bastante recorrido, que ha cambiado de redacción en alguna ocasión, que establece que pues, cuando un jugador sea convocado y no acuda o abandone la convocatoria por lesión, pues que no puede jugar con su club durante ese periodo y que, bueno, pues con alguna redacción que ha cambiado, como digo, durante los 5 siguientes días tampoco, salvo que la federación correspondiente pues excluya o renuncie a dicha circunstancia, porque en realidad esto es un mecanismo de protección de las federaciones para evitar que los clubes retengan a los jugadores o que los jugadores no quieran ir a la selección o que pues, se fijan lesiones, aunque aparte pues, todos sabemos que es obligatorio ir a las convocatorias de la selección y se puede ser sancionado pues, de otra manera también, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues sí tiene su lógica, ¿no? Que quieran argumentar que el jugador no debió jugar y que puede haber una alineación indebida que está sancionada con perder el partido por 3-0 y la multa. El problema es que, bueno, pues en España y, bueno, también internacionalmente existen algunos precedentes, incluso una propia interpretación de FIFA en el sentido de flexibilizar esto, ¿no? Hablando de precedentes en España, como bien ha publicado Eurosport, por ejemplo, ha traído a colación algunos de los que ha habido anteriormente, en el año 2003, en la temporada 2003-2004, una denuncia precisamente de que estuvo involucrado Osasuna, el Mallorca denunció a Osasuna por Aloisi, ¿no? Aloisi, un jugador que se encontró en una circunstancia parecida, jugó con Osasuna sin respetar el periodo de 5 días y se dejó sin efecto cualquier tipo de sanción porque se logró acreditar lo que estabais comentando antes, ¿no? Que el jugador había quedado desconvocado. Esta resolución fue utilizada en otro procedimiento posterior que fue también, en este caso no involucró a Osasuna, sino al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Porque se trató de una denuncia del Español por Xavi y por Puyol por lo mismo, ¿no? Que fueron convocados, estaban lesionados, jugaron posteriormente en 5 días, el Español avisó de impugnó. Y la resolución esta que se realizó en el año 2000, en la temporada 2006-2007, aplicó el criterio de la del Mallorca Osasuna y dijo que bueno, que como los habían desconvocado anteriormente, como habían quedado desconvocados, ¿no? Pues que no había que sancionarlos. Por lo tanto, digamos que hay dos precedentes ya que establecen el criterio de que cuando hay una desconvocatoria, cuando son dados de baja, pues no se aplica este régimen de tener que excluir expresamente o de tener que autorizar para que participen en los 5 días, porque queda sin efecto la convocatoria.
O sea, Javier, que si tiran de estos antecedentes no tiene ningún recorrido. Si el juez dice, aquí hay dos precedentes iguales y no le dimos la razón, lo echarán para atrás. Pues,
efectivamente, salvo que el comité de competición entienda que hay circunstancias distintas, que no parece que haya muchas, o que no se acredita la desconvocatoria, que no parece tampoco que vaya a ser, lo normal es que mantenga el criterio precedente y que en el momento de que se constate la desconvocatoria que hubo por consecuencia de la lesión, pues se aplique los precedentes, ¿no? Es que incluso en el caso del... Si os acordáis, en Conmebol, cuando hubo un problema con las ventanas internacionales que se ampliaron un día para jugar en Conmebol desde el año 2021, que la Premier en la primera ventana de septiembre retuvo a sus jugadores y no los envió a jugar porque si los mandaba tenían que pasar cuarentena a la vuelta y entonces no podían disputar varios partidos de Premier, tampoco FIFA llegó a sancionar a ningún jugador, a pesar de que alguna federación lo pidió, como Brasil, y se negoció y fue en octubre y tampoco se llegó a aplicar la regla está de los 5 días y los jugadores participaron, si no recuerdo mal, y no hubo problema. Pero es que además hay una cosa también que es importante, porque aparte de la norma esta es que se conoce bastante poco en España, ¿no? Existe una norma complementaria que se llama el comentarios al reglamento y estatuto de transferencia de jugadores, es decir, una especie de guía de aplicación. Y en esta guía de aplicación se habla precisamente de cómo hay que aplicar este artículo 5 del anexo, y ahí hace una referencia con un lenguaje muy enrevesado a que, bueno, que cuando es por causa de una lesión, lo de los 5 días no necesariamente aplica, sino que está pensado más bien para cuando un jugador no va a la convocatoria o lo abandona voluntariamente. Sí, entonces sí. Yo creo que lo tiene realmente complicado Osasuna, aunque sí tenga una base normativa en la que apoyar su recurso. Pero a la vista de las interpretaciones que hay, pues lo veo realmente bastante difícil de prosperar.
Sería sorprendente, pero bueno, pues cuando lo han hecho los servicios jurídicos de Osasuna, entienden que hay una posibilidad y por eso lo han hecho. Javier Rodríguez, te agradezco un montón la conversación y la explicación del conocimiento de la norma. Un abrazo, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. ¿Tenéis alguna opinión al respecto de eso? Yo la verdad es que lo veo bastante claro. A lo mejor me sorprendo luego si hay una decisión a favor de Osasuna, pero no le veo mucho claro. Recorrido.
Bueno, yo es que lo primero que creo que hoy en día en el fútbol 2 días son un universo. O sea, un jugador puede tener una molestia para jugar el domingo, pero el jueves puede jugar perfectamente.
Es que
haya mentido.
Es posible que Íñigo estuviera lesionado para jugar esos 2 partidos y pueda jugar el otro.
No quiere decir que es que hay millones de casos en los que vemos que un jugador no está para el domingo y después está para el jueves. Y después, lo segundo, si alguien tuviera que defender su postura ante los tribunales por la lesión de Íñigo y que juegue el jueves, sería la Federación Española de Fútbol,
claro,
¿no?
Claro, efectivamente.
No, más que yo,
es
sinceramente...
Es difícil pensar que la Federación va a adoptar una decisión en contra de la decisión que tomó al principio, que fue liberarlo por estar lesionado. ¿Y vas a decir algo, Alberto?
Sí, yo os quería decir simplemente que creo que la llave la tiene la Federación. Es decir, si la Federación dice, oye, efectivamente hemos desconvocado o liberado al futbolista, esto no tiene ningún recorrido. Si la Federación entiende que les han metido un gol y que Íñigo no estaba lesionado y que no lo han liberado, sino que simplemente le han dado la baja, es cuando Osasuna puede tener alguna opción.
Bueno, pero es que de la Fuente dijo claramente, es la Federación en sí, pero es el seleccionador, y dijo, está lesionado y punto. Dijo, hay parte médico y punto, dijo. A la pregunta sobre cuando iba a jugar el segundo partido España contra Países Bajos.
¿Está lesionado y liberado o simplemente está lesionado? Claro,
Ahí está
la clave.
Yo entiendo siempre que los abogados retuercen mucho las normativas para intentar sacar beneficio de lo que está escrito, y me parece bien que Osasuna busque una posibilidad si cree que la hay.
Pasa una cosa en la Federación que me ha pasado mis propias carnes con cuestiones disciplinarias, de interpretación de reglamento y tal, de mi pedrada de lenense, que tú llamas a la Federación, me da igual territorial que nacional, preguntando por una cosa, por si tienes dudas, que las puedes tener por muy profesional que seas, porque como está todo escrito en uzbeco, el reglamento de... Ahora ya se va entendiendo mejor, pero hace unos años no había quien entendiese aquello que estaba escrito en legajo lamentable. Y tú decías, oye, esto, ¿cómo es? ¿Esto cómo se entiende? ¿Este jugador puede jugar porque está expulsado del domingo pero no se reúne el comité hasta el miércoles, por ejemplo? Y te dicen... Y no te dicen nada. Te ponen a lo mejor la captura del artículo para que tú lo interpretes. Nadie te dice nada. O sea, yo lo que no entiendo... Efectivamente, como dice Ocaña, esto está en manos de la federación. Pero claro, no puede pasar ni un minuto más en haciendo el ridículo. O sea, si está claro, si la federación lo tiene claro, tiene que
alguien
decirlo.
Hable.
Sí, claro, sí, claro, exactamente.
La misma tarde que se ha presentado la impugnación, decir, mira, señor, no hay problema, este señor estaba médicamente imposibilitado para jugar.
Pero digo yo, Osasuna
y
habrá llamado a alguien. O sea, Osasuna habrá llamado a alguien de la federación.
Sí, sí, yo siempre, sí, claro. Siempre no, claro. Creo que los demás no somos los más listos del lugar. Que, o sea, cuando claro. Osasuna hace esto es porque entiende que hay una posibilidad que luego sea o no. ¿Tú te acuerdas, Quique, de esto que ha contado Javier del Español Barcelona del 2006-2007?
Vagamente.
Es que era un partido, estaba Luis Aragonés en la selección y dejó a Xavi y a Puñol que se fueran antes de una Supercopa de España. Era Supercopa de España, ¿sabes? Y en la ida de la Supercopa de España. Y finalmente protestó el Español y le dijeron que no tenía razón, pero por el Mallorca Osasuna de Aloisi, por el sí. Precedente que había.
Correcto.
Fue en verano, sí, mira que juega pocas Supercopas el Español,
sí, sí, sí.
No me acuerdo. Pero si el especialista dice que ha lugar a la protesta de Osasuna y al cabo de un minuto se autodesmiente
dice
y dice
que no,
¿qué vamos a decir nosotros?
No, es que yo la verdad es que lo veo difícil, pero bueno, vamos a ver qué dicen los comités. Oye, permíteme un segundo, que la segunda noticia está en Brasil y afecta al Real Madrid. Me está escuchando Joaquín Piera, que es un afamado corresponsal del diario Sport, para asuntos de Brasil, yo creo que al mejor que se le puede llamar. Hola, Piera. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hace tan solo unas horas, un par de horas, que la Confederación Brasileña de Fútbol ha anunciado lo que era un secreto a voces, que se ha cargado a Dorival. Más allá de eso, que es noticia muy importante para la Confederación Brasileña de Fútbol, la pregunta aquí en España está en el sustituto y se liga otra vez el nombre de Carlo Ancelotti a la Confederación Brasileña. Te quiero preguntar, ¿qué sabes tú, si hay alguna posibilidad de esto en el futuro o qué es lo que está pensando Brasil?
Brasil va a romper la norma y va a buscar un entrenador extranjero, que va a ser el primero en su historia. Al presidente de la CBF, Naldo Rodríguez, le encanta Ancelotti. Tiene muy buenos informes, los jugadores les han hablado muy bien de él. Y cuando digo los jugadores, es más allá del trío o el cuarteto brasileño del Real Madrid. Pero estamos en el día de la marmota, porque es la misma situación que hubo ya en 2023, cuando la CBF estuvo un año esperando a Ancelotti y él acabó renovando su contrato con el Real Madrid, que es el actual, y que termina en junio del año que viene. Yo creo que esta vez los contactos van a ser rápidos. Ancelotti ha dicho hoy en rueda de prensa que no sabía nada de la Confederación. Lo que dicen aquí en Brasil es que ya ha habido un contacto y que Ancelotti, como la otra vez, no ha dicho que no. Pero que no ha dicho que no significa que sí. Pero Brasil ya quiere un seleccionador para la próxima fecha FIFA, que es en el mes de junio. Ancelotti, en el mes de junio, la fecha FIFA es antes del Mundial de Clubes. La Confederación entiende que Ancelotti no va a dejar tirado al Real Madrid para el Mundial de Clubes, independientemente de lo que ocurra ahora en la recta final en Liga, Champions y Copa. Y, por tanto, yo te diría que Ancelotti, que es el número uno, el plan A, va perdiendo fuerza y ahora la selección va a ir a por su plan B, que ya te puedo avanzar, ya salió aquí en Brasil, que es Jorge Jesus, el portugués, que actualmente está en Arabia, en el Al Hilal, y que fue el entrenador de Neymar hasta hace un par de meses, y que la relación de los dos terminó como el rosario de la aurora.
Lo has contado de miedo, o sea, me lo has explicado perfecto. Solo quiero preguntarte si sabes en detalle, como has dicho, que allí en Brasil se dice que ya se ha sondeado de nuevo a Ancelotti. Pueden haberle sondeado indirectamente, ¿no? Pueden haber hablado con su agente o con otras personas, porque Ancelotti ya ha sido claro y ha dicho, no, conmigo no han hablado.
Es que hoy Naldo Rodríguez ha dicho que no había hablado absolutamente con nadie.
Naldo, perdona, es el presidente de la CBF.
Sí, 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 perdona, el presidente de la CBF ha dicho ahora, hace un par de horas en Río de Janeiro, de que él no había hablado con nadie. Pero a ver, él no va a destituir a Dorival Junior sin tener una opción trabajada. Entonces, que haya podido haber contactos con Ancelotti de forma indirecta, yo creo que los han habido. Los ha habido después de la derrota, recordemos, la madrugada del martes al miércoles, el 4-1 que le mete Argentina a Brasil con un baile histórico. para tener una noción, es que en el minuto 7, el Monumental de Núñez en Buenos Aires, cantando olé, olé, toreando a los brasileños. Los estuvieron toreando prácticamente desde el minuto 1. Estaba sentenciado Dorival Junior, y el miércoles yo creo que ya hubo este primer contacto indirecto con Ancelotti. A partir de ahora yo creo que se va a acelerar todo muy rápido, y yo creo que en cuestión de los próximos días, no te diría en horas, pero yo creo que en cuestión de una semana Brasil tendrá un nuevo seleccionador, porque la CBF necesita un golpe de efecto delante de su propia afición. Porque este 4-1 con Argentina, por lo que te comentaba, por la forma, por la humillación, que yo creo que en la parte histórica contemporánea de Brasil es la segunda humillación peor después del 7-1 en semifinales del Mundial del 2014 en el Mineirão contra Alemania. La paliza fue de escándalo. La CBF necesita un nombre rápido para intentar reenganchar de nuevo a la gente y a la opinión pública, que ahora mismo pues está muy decepcionada de cómo lleva la selección brasileña después del Mundial del 2022.
O sea, que lo que tú crees es que van a intentar a Ancelotti, lo normal es que Ancelotti diga que no y que el seleccionador sea Jorge Jesús, ¿no?
Exactamente, vale. Portugués, y que recordemos que Jorge Jesús es muy querido aquí en Brasil porque él en 2019 está una temporada en el Flamengo, que es el club más popular de Brasil, el Flamengo de Río de Janeiro, y lo gana todo.
Lo hace campeón, sí, lo hace campeón, efectivamente.
Es que el hecho es que aquella temporada él tuvo más títulos que partidos perdidos. Gana a Libertadores en una final de locos, remontándole 2 goles al River Plate de Marcelo Gallardo en Perú, con 2 goles de Gabigol, creo que en el 90 y 92, y él se convierte en el rey, en el emperador de Río de Janeiro. Y la fuerza que tiene el Flamengo y los medios de comunicación, obviamente, a Río de Janeiro, por todo lo que representa, hace que Jorge Jesus haya trabajado en Brasil, haya entendido la cultura local, los jugadores brasileños que trabajaron con él hablan las mil maravillas de él, y por tanto tiene el camino pavimentado para aterrizar en Río de Janeiro, y ahora, eso sí, se tendrá que negociar con el Al Hilal, y que él consiga rescindir el contrato. Y recordemos otro tema: el Al Hilal también participa del Mundial de Clubes en Estados Unidos, pero ya el miércoles se aseguraba aquí en Brasil que Jorge Jesus estaba dispuesto a renunciar al Mundial de Clubes y que para él sería un sueño pues poder entrenar a la selección brasileña.
Me ha quedado clarísimo. Joaquín Piera, corresponsal del diario Sport en Brasil, te entendió a la perfección. Te mando un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias.
Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? ¿Cómo
estás?
Hola,
¿qué tal? Buenas.
Yo creo que está muy claro, ¿no? Que a Brasil le gusta mucho Ancelotti, pero el momento en el que está Ancelotti no le permite irse a Brasil.
Esto es un déjà vu, esto ya lo hemos vivido hace 2 años, el interés de Brasil, el año pasado. Recordarás incluso que periodistas prestigiosos brasileños, incluso miembros próximos a la Confederación Brasileña de Fútbol, decían incluso que ya había firmado un contrato. Nada más lejos de la realidad. Que el interés de Brasil, lógicamente, está en Ancelotti, evidente. Tan evidente como que Ancelotti no se va a ir del Real Madrid hasta que no le echen. Él está encantado en el Real Madrid, tiene contrato hasta el 2026, así que salvo que el Real Madrid prescindiese de sus servicios, no hay ninguna posibilidad de que dirija a la selección. Lógicamente, el técnico italiano tampoco se va a cerrar de forma contundente las puertas, porque en esto del mundo del fútbol nunca sabes qué va a pasar en el día de mañana, pero a día de hoy yo lo veo inviable.
Luis Ángel, estás en el Madrid y te quiere Brasil. O sea, que eso es, vamos, que, o sea, para cualquier entrenador es la bomba. O sea, entrenar a la selección más prestigiosa y a uno de los clubes más importantes. O sea, es que es una locura, ¿eh?
Ya, lo que pasa que, vamos, yo estoy en el Madrid y no me sacan
ni los geos. Y no te mueves, claro, como Ancelotti.
No me sacan ni los geos. Porque yo soy más madridista que la Cibeles y la Castellana.
Pero fíjate, que para un entrenador que tengas la oportunidad de cerrar tu carrera con la selección brasileña. O sea, estás en el Madrid y te ofrecen Brasil, que es lo máximo, ¿eh?
Bueno, a lo mejor Brasil era lo máximo hace...
No, te digo como selección, que es un sueño, sí, también de un entrenador, sí,
hombre,
¿no?
Hombre, por supuesto. Lo que pasa es que una vez que estés en el Madrid, yo creo que hay pocos clubes, incluso a nivel de selecciones, que superen pues entidad como el Real Madrid.
Yo os digo a todos que si está en el Everton y le ofrecen Brasil,
Bueno. Yo creo que se va a Brasil, vamos. Pero no, no sé, estoy presuponiendo. Claro, pero estando en el Real Madrid, en el momento que está, es que no puedes dejar al Madrid. Es que no lo puedes dejar.
Es otra historia. Decía Luis Ángel que él es muy madridista. Bueno, y Carlo Ancelotti también. Es que es... bueno,
ya, pero yo le saco ventaja porque soy más viejo. O sea, que...
Bueno, allí, aquí se queja por jugar cada 72 horas. Allí por lo menos jugaría cada 72 días. ¿No? Sí, a lo mejor le conviene irse para Ancelotti un poquito.
Pero fijaros la cosa, lo que decía Corro. Es que tú imagínate que el Real Madrid, por lo que sea, en un momento determinado prescindiese de los servicios de Carlo Ancelotti y tiene las puertas abiertas de par en par para dirigir la selección carioca y cambiar el rumbo que va a la deriva desde hace ya bastantes años en Brasil, ¿no? O sea, él está absolutamente cubierto, pero ya os digo que él quiere terminar su contrato aquí y si le amplías de año en año cada vez una temporada más, estaría
encantado. No, el momento es inoportuno, es imposible. O sea, es una cosa que no se entendería que de repente dijera... Acepto y me... Es que vamos, no sé, sería una de las noticias del siglo. Vamos, ¿qué pasa?
No coincide. Eso es imposible. Y luego hay una cosa que no ponderamos, que es que Ancelotti es madridista y muy madrileño también, ¿eh? O sea, ama esta ciudad... Vive muy a gusto en esta ciudad y al final todo hay que ponderarlo.
Hemos ponderado las ganas que tiene Ancelotti. Parece que todo el mundo tiene muchas ganas, los periodistas, los corresponsales, la CBF, los jugadores seguro, pero Ancelotti tiene muchas ganas de irse de aquí.
No, él vive aquí muy bien y está en un club en el que tiene aspiraciones a ganarlo todo. Yo creo en otro momento, te digo eso, Quique, que a lo mejor está en el Everton y le dicen desde el Everton, oye, que está aquí Brasil, pues dice, pues para allá que me voy, ¿no? Intentas hacerlo, pero en estas situaciones que no le han correspondido los tiempos, incluso este año, como estaba diciendo Piera, es un año muy complicado, porque hay un Mundial de Clubes que ya te inhabilita para cualquier cosa que quieras hacer en verano, si tuvieras una mala situación, a lo mejor, imaginaos que no gana ni la Liga, ni la Champions, ni la Copa, y tiene todavía el Mundial de Clubes, como para decir, pues bueno, me voy de aquí o me quedo ganando el Mundial de Clubes. Bueno, en fin, que esta historia de... Yo creo que, como lo ha contado Piera, está bien contado, y es cierto que Jorge Jesús está en las quinielas muy avanzado para ser el sustituto de Dorival. Bueno, no os mováis, que enseguida hablamos ya de la jornada de Liga, de las noticias que hay para los dos partidos de mañana. Quiero escuchar otra vez lo que le ha dicho a Javi Gómez el Cholo Simeone, que me ha gustado mucho la conversación que ha tenido. No es habitual esas conversaciones en la rueda de prensa. Y ha venido Jaime Huarte, que está aquí después de narrar no sé cuántos combates de boxeo. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas,
que viene de narrar no sé cuántos combates, ¿no?
Pues sí, cuatro.
Cuatro, ¿no?
Un paseo militar.
Y tiene ahora hacer el campo del gas para hablar de George Foreman, que ha sido una de las grandes pérdidas del deporte mundial en los últimos días. Bueno, a esta hora les va a contar una cosita de Movistar, Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, querido Corro, hola a todos, buenas noches. Una cosita muy importante y es recordar a todos los oyentes que solo en Movistar tenemos todo el deporte en un solo lugar. Por eso allí podemos saltar del tenis al golf, de la NBA a la Liga Endesa, de la Liga a la Champions, e incluso te recordamos que puedes saltar de MotoGP a Fórmula 1 con DAZN, porque DAZN también está en Movistar. Todo esto y mucho más sin saltar de plataforma. Todas las emociones, como ves, las tienes sin salir de Movistar.
Gracias, Gema. Enseguida, más cosas aquí en este partidazo de viernes.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Y una serie de palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Se acerca el Día de la Madre y estarás pensando en comprarle unas flores, claro. Unas flores están muy bien, pero el año pasado ya le regalaste unas flores. Y el anterior, ¿sabes qué no le regalaste el año pasado? Ni el anterior. 17 millones. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mejor que dejar volar tu imaginación es poder conducirla.
Del 21 al 31 de marzo llegan los Cupra Days. Acércate a tu Cupra Garage y estrena el Cupra que tantas veces has imaginado conducir desde 27.400 euros. DVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones tienes el viaje que imaginas a las islas, costas españolas, circuitos nacionales o internacionales. Reserva ya y llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 40 47.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos, de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.